mujeres de la Casa Rosada, la mandataria presentará el plan Producción Limpia para Todos de asistencia técnica y financiera por 50 millones de pesos para 40 micro, pequeñas y medianas empresas radicadas precisamente en la cuenca Matanza-Riachuelo, de las cuales 12 son fábricas recuperadas. Además, reconocerán a las primeras 9 empresas de la cuenca que finalizaron su reconversión industrial. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la Radio Pública.
Deportes.
Mundial de hockey sobre patines, Argentina goleó a Sudáfrica y se clasificó para cuartos de final.
En la provincia de San Juan se desarrolló otra fecha del Campeonato Mundial de Hockey sobre Patines. Argentina jugó frente a la delegación de Sudáfrica, ganando por 10 tantos contra 1. Y va a enfrentar con Italia, que son los dos equipos que están punteros en su zona con 6 puntos cada uno. Vienen a ganar ambos y se van a encontrar finalizando esta primera fase de este Campeonato Mundial de Hockey sobre Patines que se lleva aquí a cabo en la provincia de San Juan. Desde Radio Nacional San Juan, Luis Quinteros, para la Radio Pública.
El tiempo.
En la ciudad de chaqueña de Resistencia, la temperatura actual es de 17 grados 5 décimos, el cielo está despejado. En Capital Federal, la temperatura es de 16 grados 8 décimos, humedad 58% la presión. Medida en hectopascales 1021 decimal 2, el cielo algo nublado.
Argentina está informada por la Radio Pública. Si es primavera, es Nacional. Nacional.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están? Este es el Multiteatro de la calle Corrientes, 1283. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Y esta noche nos acompaña Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Que estará casi toda la semana.
Toda la semana incluso.
Bueno, bueno.
Sí.
Gracias querido
en
Jorge.
En otros horarios también.
Sí. Bueno, inmediatamente nuestro amigo Barton va a dar noticia de nuestra variada agenda artística.
Muy bien, atención porque es difícil de retener, es mucha información.
Es
difícil
lo que me pasa. De retener que nosotros mismos no sabemos cómo vamos a cumplir con estos compromisos.
Y no es broma. Bien, mañana estaremos aquí en el Multiteatro, incluso
Eso es fácil.
¿Quién no lo sabe?
Eso es fácil. Esa información se repite mañana, el miércoles y el jueves.
O sea...
Inclusive estaremos aquí en el Multiteatro de Buenos Aires, Corrientes 1283, con entrada libre y gratuita, vienen y listo.
Pero...
Pero el viernes, que habitualmente sí. No hay programa en vivo, haremos el programa en San Fernando.
Desde el Valle de Monterrey.
No sabíamos dónde, estuvimos todo el fin de semana investigando la zona y hemos confirmado...
Recorriéndola y preguntando.
Sí, sí. Pero es por acá.
Si no sabes, si por acá, etcétera, etcétera. Hasta que un viejo vecino del lugar... No dijo la precisa.
Sí, no se podía mantener mucho en pie el señor, pero le creemos que es en el Centro Deportivo y Cultural número 1, CEDEC.
CEDEC.
Cito en...
Sí.
Pasteur y Arnoldi.
A Pasteur
la
tengo.
Clásica esquina...
La clásica esquina de la economía.
Sí, claro.
Pasteur y Arnoldi en San Fernando. Es medio descampado...
¿Dónde? Nos van a decir cómo se llama.
Sí, nos van a decir. Incluso es probable que sea Virreyes más que San Fernando, pero no lo sabemos.
Hay conflicto de límites todavía.
Sí, sí, sí.
Pero es el partido... El
Me han dicho eso sí, que es un lugar tan grande, pero tan
es
grande...
Es gigantesco.
Que si hoy hay aquí poca gente...
Imagínense.
Sí. Imagínense la poca gente que habrá en ese lugar.
El lugar es más grande que San Fernando, por eso ocupa parte de Virreyes.
La parte de Virreyes.
Sí. Es gigantesco.
Es de esos centros, ¿qué dice? Deportivo y cultural. Imagínense, si al deporte le añade la cultura, no queda nada afuera.
Una biblioteca, una cancha de fútbol, un...
Es todo lo que hay.
Todo.
El gran y gigantesco mundo del deporte y el pequeñísimo mundo de la cultura.
Queda afuera el fomento.
¿Qué fomento?
Y para otro centro.
¿Y qué no hacer fomento?
No, ese también,
cancha,
el fomento,
señor,
forma parte de la cultura y del deporte, que no hacen más que hacerse fomentar.
Pero justamente, ¿qué sociedad no es?
¿Qué es lo primero que uno fomenta cuando empieza a fomentar? La cultura. Estamos aquí para fomentar la...
Cultura.
No solo son pocos, sino desganados.
También, pero también podemos fomentar el deporte.
A ver, fomentar...
Otra cosa que se fomenta mucho es el vicio.
Sí, y también finalmente se fomenta la cara cuando uno va a la peluquería.
Sí, mira, en el sentido más literal.
Más literal.
Hay una disputa de la cultura con...
Yo la conocí.
Todo en general.
Sí.
Que es que vio los funcionarios de cultura que dicen con esto que la cultura, toda es cultura, toda es cultura.
Claro. Si todo fuera cultura no habría funcionarios de cultura.
Justamente.
Porque en ese caso la cultura tendría solamente un significado antropológico y de ningún modo significado clásico, científico, filosófico y artístico.
Claro, pero con este argumento se quieren hacer cargo del deporte.
Ah, claro,
que también es cultura.
Sí, de las comisarías.
Pues también.
Pero claro, bueno, si el cumplimiento de la ley y su inobservancia forman parte también de la cultura, sí, ¿por qué no poner al frente de las comisarías a Jorge Cosia?
Bueno, estamos pensándolo, pero... Esencialmente la cultura, como su nombre lo indica, es el trabajo de la tierra. No he visto mucho escritor que ahí...
Usted está cada vez más loco, porque hoy, en menos de un minuto, ha dicho que un fomento es un trapo caliente en la cara y que la cultura tiene que ver con los tomates.
Sí.
De manera que usted está
Tomó para el lado de los
incapacitado
tomates.
Para la metáfora últimamente, lo cual es un fuerte indicio de no sé qué enfermedad que me dijo Rolón un día.
Psicosis. Quiere decir que uno está perfectamente loco, lo cual se explica, querido Alejandro, si me permite decir que he tardado no sé cuántas semanas en venir desde la querida localidad de San Martín de los Andes hasta Buenos Aires.
¿Qué vino? ¿En Zulki?
Todo el mundo tarda eso.
No, pero vine...
¿Cuánto quiere tardar? ¿10 minutos?
No, 2 horas y media, que es lo que dura el vuelo, pero no, vine en avión hasta Neuquén, fui en avión hasta Neuquén, de ahí... Tomé un micro de 7 horas.
Ese es el error. Una vez que se subió al avión, quédese hasta el fin del viaje.
Pero no,
probablemente es en Buenos Aires.
El piloto dijo, si no me garantizás, no sigo.
No sigo. Es el famoso doble camello.
Bueno, quiero agradecer a la gente. ¿Sabe la cantidad de saludos que mandaron para usted? Tengo la lista acá.
¿Cuántos? 3.
12. Gustavo Santos, director de Cultura, secretario de Cultura de la...
No, es verdad. Después uno va a ir...
Ese era el comisario, con toda seguridad.
Ustedes son los que mandaron saludos.
Yo digo, ¿qué hace de uniforme el secretario de Cultura? El tipo ahí, Bueno, y mucha gente del lago Lácar salía, la gente, y decían ahí todos esos... hicimos una feria del libro. Eduardo Sacheri... Mando saludos, que es un querido amigo y escritor.
Sí, suelo encontrármelo En distintos foros.
Bueno, y este...
siempre con gran sorpresa de parte de él.
Por los foros, seguramente.
Cada vez
no,
que
porque
puedo...
eres un hombre que está en todas partes y yo soy uno que no está en ninguna.
Él me dijo, cada vez que puedo los escucho, pero no sé de qué hablaba.
Este fin de semana usted estaba en todas partes, en Canal 7,
sí,
que se estrenó recordando el show de Molina.
Así es.
Se digámonos que es 9:30 p.m, todos los sábados va a ser esto.
Sí.
También aparecían las publicidades en el programa.
En el fútbol lo vi varias veces ocupando
ángulos. Sí, ocupando ángulos desagradables. Muy bien.
Bueno, el viernes...
la información de
San Fernando,
que es por ahora la que vamos a dar. Después
sí.
Vamos a estar en Montevideo.
¿En Montevideo?
La semana que viene.
Sí,
a mitad de semana.
El miércoles, digámoslo.
El miércoles de la semana que viene.
Pero,
no falta nada. Es
no.
El miércoles de la semana
sí,
que viene.
Sí, sí, señor.
Y no falta nada.
No,
además... no este miércoles.
Es no, la semana que viene. El 5 de octubre, se puede decir hasta la
fecha. Ahí está, lo podemos está. Decir porque acá no le tenemos miedo.
No, al 5
sí, sí, no, señora, aunque usted me haga sí. Un gesto, suéltelo, señora.
Y se lo digo de vuelta, el 5 sí. De octubre, sí, ¿y qué?
No basta, te tenemos... Dorio, basta.
Gracias.
Hay un dato importante que
sí,
quiero que presten
el 5 de octubre.
Sí. Si el partido no lo vamos a ver, dice el señor.
No. ¿A qué hora
nos
es el partido?
Nos falta poner una mesa ratona en el medio de la
plata. ¿A qué hora es el partido?
No sé a qué hora es el partido.
Ese es Toc Toc la obra, señor.
¿De qué partido habla?
El partido...
Es este miércoles el partido con Brasil, pasado mañana. No, es pasado mañana.
No, no se va, pasado va a ver, mañana, señor.
Va a ir a la cancha y no,
no
va a
señor.
Nadie.
No, no,
discutiendo
no, no me empuje, señor. No me empuje, señor. Momentito.
Lo transmito yo, señor.
Soltame.
La violencia del fútbol, señor. Qué cosa. Barra brava.
A ver si no confundimos. Voy a hacer un mensaje solo para la audiencia del Uruguay, ¿puede ser?
Dígalo en idioma.
El horario es a las 10 de la noche en Uruguay.
A las 10 de la noche, hora argentina, que andás a ver.
No, 10 de la noche de allá.
Ah, 10 de la noche, hora uruguaya, que andás a ver qué hora será en la Argentina.
Sí, porque están en una hora adelantados.
No lo sé, señor. Adelantados, sí. Quién sabe, a lo mejor atrasados.
Sí. Bueno.
Andás a ver, cuidado. No, señor, aquí viene un uruguayo que me dice, yo te voy
no,
a dar.
No, señor. Una vez que usted pisa territorio uruguayo, la hora es del Uruguay y 10 de la noche...
El reloj es mío.
Haremos el programa el 5 de octubre.
La hora es el uruguayo, pero el reloj lo compré yo.
Señor.
Y además no sé cómo se cambia.
No voy, listo. Yo no voy. ¿Usted se hizo cambiar la malla en el acto?
Sí, pero en el mar. Fue un espectáculo hermoso.
Yo veo, a mí siempre me dio ganas de cambiarme la malla.
Sí.
Hubo una época en que se me pudría.
Sí. Eso es por usarla mal, ¿eh?
No, vio la malla de cuero que llega un momento...
Las mallas de cuero se pudren.
Se pudren.
No tiene razón.
Porque el ser humano transita.
Sí, sí. No duran nada.
No dura.
Una malla de reloj no dura nada.
25 años sé que tengo eso.
Sí, a ver cómo es.
¿Qué? ¿De cuero? Por
no le creo.
No le creo.
Yo he tenido mallas de esas, no me duran nada. Se me pudre, como dice el señor.
Pudre, sí.
O se me agranda el agujero.
Bueno.
Claro, y le empieza a bailar el
claro,
perno.
Claro, entonces al final se me sale y lo pierdo el reloj, con malla y todo.
Además, no hay relojeros, no quedan relojeros.
No quedan relojeros.
No, no quedan relojes tampoco.
Tampoco. ¿No? Pero es un mundo... Antes era mucho mejor que ahora.
Sí.
¿Por qué?
Y no sé, pero yo lo he oído decir.
No hay tiempo para
las
nada.
Las enfermedades que había antes no las hay ahora.
Bueno, señor, por suerte.
Señor, ¿cierto? Las curaciones que había antes, como por ejemplo las ventosas, que te calmaba
sí.
Todo.
¿Calmaban las ventosas?
Sí, no bueno, importa, señor, importa. Pero era otro mundo. Otro mundo, una cosa. Los chicos.
Los pibes.
Sí, que disfrutaban la infancia. Jugando con un palo.
Sí.
Tiraban
bueno,
un
sí.
Palo para arriba y lo atajaban.
Y se divertían.
Y así se pasaban horas y horas. No como ahora que están con computadoras, con...
Eso no va a terminar
con pelotas
bien.
De fútbol en centros deportivos.
O
mirando la televisión, o
sí.
Haciendo deporte,
autitos.
O jugando con los autitos, o bicicletas. Sí. No. Antes, señor, agarrábamos un palo y lo tirábamos para arriba.
Sí, los ricos hacían
sí,
eso.
Y todo eso. Era mucho mejor. Y te enfermabas, estabas 25 días en la cama.
Y la autoridad paterna se respetaba.
Claro, porque... no como ahora.
Sí.
Bueno, usted...
Todo eso no vuelve más, ¿eh?
No, señor.
No, lamentablemente.
Sí.
Los barriales que había.
Escúcheme, la mesa familiar era
sí.
Una verdadera misa, señor.
Una verdadera guerra era.
Sí, una verdadera...
Ahí sí que por ahí uno se enojaba, agarraba un cuchillo y lo corría al otro. Ahora no hay esa comunicación entre los parientes.
Y esa sinceridad.
Claro.
Bueno, señores, han cambiado
todo
las cosas.
Todo era mucho mejor antes.
Bueno, las navidades, señor, no había navidad que señor. Terminara sin pelea, señor.
Usted debe rescatar algo de la actualidad.
Sí, que mañana va a ser mejor.
Que le guste, sí. Que bueno, sea mejor ahora.
Eso es todo lo que teníamos que
sí,
decir.
Lo de Montevideo no se entendió nada. Pero no sé, va a ser
el 5 de octubre estaremos en Montevideo a las 10 de la noche. ¿En dónde?
En el edificio del Mercosur, que está ahí en la costanera.
Sí.
Y
frente al Parque Rodó.
Y va a ser por orden de llegada.
Ahí cerca de Rodelú.
Claro.
Podemos ir a comer unas...
Intentamos.
¿Cómo se llama? Unas, esos panchos con...
El pancho arrollado.
Con coso, ¿cómo se llaman? Unas húngaras. No, ¿cómo es?
No, la zunga es lo que nos poníamos.
No, ¿cómo le llaman, che?
Para que nos dieran fiado.
Una zingara. Prendí con esa mano.
Ese es un frankfurter con un poco de tocino.
Frankfurter con el decorado, sí.
Y que le da vuelta alrededor.
No sé si eso fue en el Uruguay.
Sí, ¿cómo que no fue?
¿Dónde va a ser? En Viena.
No fui un día solo al Uruguay. En Rodelú. La tenés que comer en Rodelú. Ahí en
bueno, vamos a ir a Rodelú. Vayan preparando eso que dijo.
Bueno, dale, dale. Es un gentilicio, de todos modos, ¿eh?
Y si, Frankfurter también ya es un gentilicio.
Otro gentilicio, sí, y debe ser a la gran...
A la que te ahora me voy a acordar, dile.
Bueno, 10 de la noche por orden de llegada, es eso, no hay que sacar entrada.
Sí, nada, no hay corruptela, nada.
Es gratis,
sí,
obviamente.
Es gratis.
Ah, y bueno.
Bien, toda la información dicha, tenemos más, pero no la vamos a decir hoy. Tenemos todo programado, de aquí hasta, ni le digo...
Vamos a la parte conceptual de este programa.
Bien. Mire, tengo en mi casa hecho un gaterío.
Bueno, Barton, qué novedad.
Me vienen... yo tengo un gato, lo he comentado aquí varias veces, sí, una gata.
Es la primera vez que lo comenta.
Bueno.
Por suerte.
Por suerte. Antes tenía una bizcacha, sí, que claro, tenía zarigüeya.
Esa sí, viene sin que la llamen, pero... ahora me vienen a comer los de los vecinos.
¿Los vecinos?
No, los gatos de los vecinos.
Ah, ahí en ese barrio cada vecino
tiene su gato.
Tiene, alguno tiene un gato.
Gato para todas y todas, señor. Sí.
No sé de cuál es, de qué vecino es
cada gato. Bueno, cada porque gato. No tienen el nombre escrito en la frente los
bueno,
gatos.
Sería, si que anduvieran con documento los gatos.
Pero hay uno que me viene desafiando, que ya lo tengo entre ceja y ceja.
Uy, lo va a arañar.
Tenga cuidado,
¿Por qué?
No, digo porque el encono no conduce a nada.
No. Pero el encono no conduce a nada,
A veces nos obsesionamos en un encono. ¿Qué tal? Soy Rolón.
¿Qué tal?
Etcétera.
¿Cómo etcétera? ¿Y ahora me deja con el encono en la mano?
Sí.
Sí, señor.
Mire, el gato viene a comer la comida, el alimento balanceado. Señor. Porque yo cuido a mi gato con un alimento balanceado.
Ajá, que debe ser más caro que... La tortilla que come usted.
Sí, seguro.
De la basofia que come usted.
La gata venía como engordando.
Ah, ¿es gata su gato?
Es gata, sí, se llama Gilda.
Sí.
Sí, bueno, eso no quiere decir
venía,
nada.
Sí, no quiere decir nada. Venía como engordando y he descubierto que se comía comida de un perro.
Ah, es como...
Escúcheme, su barrio...
es lo más parecido a la isla del doctor Moró.
Sí.
Del perro de atrás.
Ah, ¿de atrás de quién? Se supone que hay otro adelante.
Es el faldero.
Que ladra todo el tiempo. Si usted se acerca, no se puede salir al jardín y jugar a la pelota. Digo, ¿está mal tirarle pelotazos a la cara del perro cuando se pone en el alambre?
Y naturalmente, ¿qué otra cosa va a hacer uno con un perro que se pone ahí contra el alambre?
Y más si lo escupe, mete un pelotazo. Riquelme,
claro, pero...
Así, usted va imponiendo su voluntad.
Sí, pero se enfurece más el perro.
Si al perro no le da la cabeza para darse cuenta de que es peor...
¿Y por qué no le enseña a cabecear al perro y juega en un picado después?
No, señor, ahora, mi duda es, uno tiene que ir y tomar el toro por las astas.
Ah, es un toro.
No, señor.
Se le va a pinchar la pelota, acuérdese.
Digo, si tiene que tomar el asunto.
No, menos aún.
E ir a la casa del vecino, tocar el timbre.
Yo le toco el timbre.
Y plantear la situación.
Y bien sale, le meto una piña.
No, pero y no se va a enterar qué es lo que sucede.
Le dice, cuando está en el suelo, se lo dice. Esta fue por el perro que me chumba.
Sí.
Y se va.
¿Y esta? Y por el gato que me come...
Le da otra.
Y te salvaste porque no tenés canario, le dice de paso.
Porque es difícil plantear los límites en la convivencia.
No hay nada más fácil, es el alambrado.
Sí, pero no, eso no lo entiende la mascota.
Yo creo que no lo entiende la mascota. No, no lo entiende, pero el alambrado está hecho justamente para superar el no entendimiento de las mascotas.
Sí, el alambrado electrificado.
Diría que principalmente para eso.
Sí, veo que hay un cerco perimetral de ultrasonido. ¿Oyó hablar de eso?
Y no, si es de ultrasonido.
¿Para los perros?
Para los perros.
Sí, sí. No solo
no
oí hablar, sino que lo he visto con mis propios oídos.
Dice que el perro llega a determinado área
y le agarra no sé qué y vuelve el
sí.
perro.
No es lo soporta.
¿Ese es el perro o el muro?
No, ese es el ultrasonido que le hace. Solo lo escuchan los perros que escuchan Nacional, por supuesto.
Sí.
Solo lo escuchan ellos, ese ultrasonido.
Nacional solamente lo escuchan los perros.
No, señor.
Eso ha dicho usted.
No dije eso.
No va a ser muy bien recibido por
las autoridades.
Las autoridades, este dictamen.
Yo no dije eso, señor. Digo que el ultrasonido que emite además la radio pública los perros, para los perros y las perras.
Para nuestros hermanos, los perros.
Sí.
Y nuestras amigas, las perras.
Solo lo escuchan ellos y ellas. Y no otros.
Qué lindo programa.
Yo he visto
para todos
a un perro que también. Pero sufre indecibles tormentos, sí, el animal sometido a esa tecnología.
Sí.
Quiere decir que hay que ser un verdadero miserable para adquirir un aparato
así
y acreditar esa miserabilidad con certificado médico.
Sí. Bueno, sí, además, ¿cómo comprueba usted
que es un miserable?
No,
comprando un aparato de eso.
No, ¿cómo comprueba que funciona? ¿Necesita un perro?
Necesita un perro. Tienen ahí los tipos que lo venden, tienen un perro que es el probador. Ya el pobre animal.
Ya no es el mismo.
Es peor que el perro. Ya lo han cambiado como 5 veces.
Es como
la pasa silla. Peor que el perro de Pavlov. Y ahí está, ve que anda, ve.
Al otro lado.
El perro creo que actúa.
Sí, ya se hace.
Y un pasito antes de llegar, pega un ladrido y se tira.
Se apioló a comprar un
se perro. Se deja
sordo.
Caer en un acto, sí, de simulación.
Sí. Fue aprendiendo entonces.
Muerto, le gritan en ultrasonido.
Fue desarrollando entonces cierta inteligencia.
No lo sé.
El señor.
Bueno, ¿y qué me dice de esos aparatos? ¿Quién tiene?
No, eso digo, me contaron que existen esos cercos. Pero
cerdos.
Y que el perro no le pasa.
No, pero funciona para el dueño del perro.
Claro. Claro.
No, el perro no sale de ese área.
Es para que el perro no salga, ¿no? Para que el perro no entre.
Bueno, para que el perro no salga,
no, claro.
Pero de todas y no viene a comer a la casa.
Pero
de
eso lo tiene que decidir el dueño del Pedro.
Pero claro, sí,
del
señor.
Pedro.
De Pedro el perro.
De Pedro,
no.
El perro.
¿Qué tal, Pedro?
Del perro y el lobo. Sí.
Que lo creía en el ultrasonido.
O sea, se pone en la casa donde vive el perro y le impide salir.
Claro.
No en todo el mundo para impedirle entrar.
No, pero ¿qué sucede si uno le pone al lado? Suponga, usted es vecino uno.
No, señor.
No me haga no con la cabeza.
No tenemos.
No le dije nada.
No importa.
Usted es vecino uno, yo vecino dos. Usted tiene perro uno, yo tengo perro dos.
Sí.
Yo me pongo el perímetro
imaginación
ultrasonido
para los
dos.
Tiene, sí,
su perro no sale.
Y usted el ultrasonido uno.
Ah, pero eso necesita un acuerdo conmigo.
¡Epa!
Yo no quiero ponerle a mi perro ningún límite.
Muy bien, cobrale.
Ahí está.
¿Querés poner...?
Si usted quiere ponerle a su perro un límite, usted puede hacer de su perro...
Un jardín.
Un jardín. Pero yo a mi perro no le puedo imponerle... Anda, pobre animal, le digo.
Claro.
El mundo es demasiado grande para nosotros dos.
Ahora, ¿y el perro no se aviva de saltar?
El perro se queda
es
mosca
que
por encima.
Esa es la pregunta. ¿El ultrasonido tiene una altura?
¿Hasta dónde llega?
¿Cómo
es la onda
sonora? O directamente hasta el confín del universo.
Es como los partidos de potrero. ¿Vio?
Sí, claro.
Claro. ¿Cómo comprobarlo?
Sí, travesaño... No,
travesaño también había, pero...
No sé cómo es el límite, pero el tema es que yo no puedo
seguir...
¿Y no
seguir... se puede poner eso,
sí,
para las personas?
Sí, claro.
¿Y usted dice una barrera sonora de algo,
sí,
que se hace...?
Se lo digo, discúlpeme. La construcción de cárceles...
Claro. Ahorraría una cantidad de dinero...
Ah, le parece cruel.
Señor.
Ah.
Eso...
Piense en los jardines de infantes equipados de ese modo. Para
a
que
mí también
no se
me parece
pierdan.
Cruel.
Y bueno.
Pero hasta a mí me parece más cruel que a usted, porque ni al perro se lo quiero aplicar.
Ahí está.
Bueno, pero sí.
No, señor, y voy a hacer una moción, una noción, quiero
sí,
decir.
Sí, señor.
Que se
sí.
prohíba la venta de esos ingenios sí, para martirizar a los mismos.
A los perros.
A los perros, digo.
Trata de perros, señor.
Bueno, ¿cómo soluciona usted entonces el problema del límite de los perros y también del...
No hay tal problema.
Pero ¿cómo no hay tal problema?
No hay tal problema. El perro puede circular, según el artículo 14...
Sí, señor, por todo el territorio,
por todo el territorio de la
nación. Bueno, a menos que usted tenga un ovejero alemán.
Alemán. En cuyo caso deberá estar provisto de su correspondiente pasaporte.
O un viejo pastor inglés.
Sí. Pero está lleno de ovejeros belgas, pastores de...
Porque somos muy hospitalarios,
sí,
con los...
Se abusa, el galgo afgano, claro, hace de la suya.
Después yo voy a Bélgica y no me dejan de entrar. Lleno de ovejeros alemanes en mi casa. Y usted, vengo acá y no me deja entrar. No, dice, porque somos Bélgica. Hombre, la misma cosa.
No es la misma cosa, señor. Sí. Son dos países.
La bandera es parecida, igual.
Ni siquiera son limítrofes.
Los mismos colores.
Los mismos colores y el mannequin pis, señor.
No, mire, igual yo venía acá con otro problema, que es un problema de vecinos. Porque sí. Mi vecina es la de este lado.
¿Cuál?
La de la derecha.
Ah.
Maica.
Exacto. Se me fue.
¿Se le fue al humo?
No, se fue, se mudó. Ah. Y se fue sin saludar. ¿Podés creer que maleducada? Wow. Si me estás escuchando, Maica.
A lo mejor le golpeó la puerta y usted no estaba.
Sí. No me saludó.
O por ahí se mudó a una hora. Además, ¿a quién eran que saludar? Yo siempre que me mudé no saludé nunca.
Bueno, nada. Al contrario.
Al contrario, yo me mudo a las 4 de la mañana. Cosa que...
Yo te digo, Maica. Te lo digo por la radio. Me quedó un platito de postre roñoso de una vez que me dio una porción de torta.
Todavía que le da de comer, bueno, te muerde la mano.
Eso significa que ella todavía no se fue del todo, quiso quedarse. Sí. Soy Rolón.
Hay algo de Gabriel, algo de ella con vos.
Me quedó el platito de postre de Maica.
Así es el psicoanálisis.
No es así, señor. Sí, no banalice.
Es así. Cuando uno se olvida un platito es que está enamorado del tipo. Y ¿qué era lo otro que pasaba? Cuando uno no pierde la capacidad de metaforizar,
se vuelve como yo.
Le pasa algo que puede ser en un sentido o en otro, incluso puede no pasarle nada.
Claro.
Lo que hace que el psicoanálisis sea irrefutable.
Sí, o sea, inocuo. Pero mire, de las religiones que andan dando vueltas,
un día va a venir una patota acá de psicoanalista.
Sí, la patota de la cañana nos amenazó.
No voy a salir a defenderlo.
La patota de la cañana nos amenazó y nos defiende las del pecho bueno de Klein, están ahí.
Sí. Y los otros,
nosotros no.
Bueno, me encantó ese aparatito, ¿eh?
Sí, por ahí.
Como estamos atrasados, vamos a iniciar desde ya la salutación masiva de nuestros corresponsales.
Hay muchos mensajes.
Muchísimos, sí.
Hola, amigos de La Venganza.
Hola.
Les escribo desde Santa Fe para molestar a Dolina, como secretamente todos los oyentes hacen, preguntándole por un libro que me regaló un amigo. Se llama La máquina de ajedrez y lo escribió un señor llamado Robert Lehr. En el resumen de la solapa, dice que se trata sobre un invento que cautivó a las cortes europeas del siglo XVIII.
El turco.
Un autómata que jugaba al ajedrez creado por von Kempel en la corte de Viena.
Se llama el turco, se llamaba el turco. Uh-huh. Y era un engaño.
De paso me tomo el atrevimiento de pedir una charla sobre el ajedrez alguna de estas noches. Ya la tiene, ya está. Ignacio Carranza. Jaque mate.
Federico Mahfud, así se llama, encontró información sobre un experimento del amigo Pavlov, hoy ya citado, uh-huh, y dice que su experimento abrió las puertas a lo que se conoce como condicionamiento clásico. Sí, sí, exactamente. El reflejo condicionado, que le dicen.
El de siempre.
Bueno, qué suerte que me lo dijo. Hola, Art. En cambio, Darío Molino... No Molina, ¿eh?
No.
Molino nos saluda. ¿Qué piensan ustedes de la autoproclamación de cualquier cosa? Por ejemplo, dice, me autoproclamo futurista, dice, pero nadie me considera futurista. Principalmente porque casi nadie sabe lo que es el futurismo,
claro,
finalmente. ¿De qué me sirve entonces ese título autocolocado? Bueno, a veces sí sirve, pero los demás pueden creerlo.
Y además siempre hay alguno que cae, escúcheme.
Siempre alguno cae.
Yo me puse odontólogo en casa y... Dolina me mintió, dice Gladys Villoslada. Estoy en Rusia tratando de conseguir esas remeras que acá las regalan y solo encontré un gorro que me costó 300 rublos.
Sí, como pero bien... porque viene con una cacerola de fierro.
Sí, la de arriba. Te agarra el granizo,
como bien, ruido. El turismo es un desastre. Besos a todos, pero en especial... A Barton.
Vamos al Facebook. Ah, pero dale, Barton.
Diego Medina dice, soy Diego Medina. Del Bolsón.
Para que lo reconozcamos.
Sí. Debo definirme.
¿Está presente el señor?
No, no lo sé. Debo definirme, hoy estaban con el tema de las definiciones y autoproclamaciones, como un gustoso del buen fútbol, de la mística de un equipo que desea ganar siempre.
Ya cuando habló de la mística, tanto no le debe gustar.
Y espere.
Cada vez que hablamos de mística hay un tipo que se tira a los pies de otro.
Y espere que falta más.
Sí.
Y pese a la derrota de mi querido Estudiantes de La Plata, lo sigo apasionadamente y nos manda saludos.
Bueno,
abrazos,
pero entonces está muy bien.
Pinza, son amigos.
Bueno.
Hola, les escribo desde Bahía Blanca.
Muchas gracias.
Maricel Tumini. Tenía Tumini en el sentido del apellido. Tenía planeado un viaje a Buenos Aires con mi novio Federico y queríamos verlos. Quería confirmar que en octubre estuviera en el multiteatro. ¿Esto es así?
¿Qué día de octubre?
Pero no todo el tiempo.
Y bueno, desde ya muchas gracias. Y Maricel, si no aclara...
En condiciones normales estamos en el multiteatro, siempre.
No es el caso de octubre.
Bueno.
Casi nunca hay condiciones normales.
Bueno. Hola, negro. El show de Alejandro Molina, un lujazo, dice Daniel Álvarez. A ver, sí, un lujazo. Sale a la vez en Canal 7 y Encuentro. No.
No.
Decirle a Jorge Cosia que se ponga de acuerdo. ¿Qué tiene que ver Jorge Cosia? Ni siquiera sabe que existe, preocupado como está con las comisarías. No desperdicien un programa excelente, bueno.
Está muy bien. Mira, ahí está. Querido Alejandro, no hay día que deje de escucharte. Desde que estabas en Radio del Plata te sigo. Para mí sos el famoso más importante de la Argentina.
Quizás sea el importante menos famoso.
No hay palabras para agradecerte todo lo que nos das. César de la ciudad Paraná, Entre Ríos.
Muchas gracias, César. María Cherto, le gustó el show de Alejandro Molina, lo mismo que a Nancy y Cecilia Tellio.
Uh-huh. Mariano Vianucci.
Y a David Romero también, que apareció
también.
Justo recién llegó.
Mariano Vianucci dice: acabo de ver a Dolina con Lalo Mir en Canal 7.
No, pero ese no es el show de Alejandro Molina.
No, ese estuvo usted de invitado.
Habla de cerebro, será eso.
Sí.
Y entre otras cosas hablaron sobre el origen de su apellido. Dice: quería comentar y
fue
cuenta,
inolvidable.
Cuenta que esto que Dolina es una ciudad al norte de Italia, cerca
sí,
de Trieste.
Sí, vicino a Trieste, sí.
Que quiere decir valle y todo eso.
Adriana Angélica Arregui Pulido, mirá vos, vi recordando el show de Alejandro Molina y lo amé. No dice si a mí...
O al show.
O al show.
Pero vayan los dos.
Bueno, recién ahora te escribo por primera vez, desde tengo 28 años, te escucho de los 10 más o menos. Me escucha más o menos.
Sí, claro. Decir.
Bueno, los conocí a todos. A Gaby Schulz en Ar de Troya, a Barton en Radio Nauta y a Dorion en el debate de Gran Hermano. Ha tenido menos suerte que nadie, quizás.
Sí, la verdad. Pero mire.
Dice, al final lo veía solo por él. Eso está muy bien.
Es una excusa de Claudio Villarruel que inventaron esa.
Hablando de Claudio Villarruel.
Sí, Claudio Villarruel, que sigue en Twitter en arroba la venganza radio, sigue el programa. Hoy hizo un tuit de que recordando el show de Molina era lo mejor de la tele y mandaba saludos
y abrazos. No está bien ese muchacho.
No, bueno,
si a mí me sabemos. Dice lo mismo del monitor, él cambia cada tanto.
Sí, ¿no? Sí. Hay días que le agarra y
tiene estas reacciones.
Le agarra el atavismo.
Dolina, lo escucho desde antes de que empezara a hacer radio y ya me tiene un poco podrido, pero es escucharlo a usted o conversar con mi mujer. El programa es genial, felicitaciones a usted y toda su cohorte, todos genios. Saludos especiales a Manuel Moreira, que me provoca la más repulsiva envidia de escucharlo cantar. Un dato, hay una banda llamada Alerta Pachuca que lo nombra en uno de sus temas, y no en cualquier tema, sino en el tema de difusión de su último disco. Si se le antoja escucharlo, puede hacerlo en www.alertapachuca.com.
Nicolás Villiers dice que estuvo en Rotterdam hablando con el intendente de Rotterdam. Y mucho menos de Rottenberg, como dije el otro día. Tengo problemas con la ciudad de Rotterdam. El intendente se ha negado en perfecto holandés.
Se ha negado por los folders.
Sí, se ha negado. Dice que Rolón organizaba en aquellos lugares o cerca de allí. Andás a ver qué clase de encuentro. Bueno, nos cuenta largamente qué es lo que pasó, pero se va a notar en el Grande T con un equipo que se llama Torneo Perón.
Está muy bien.
Bueno.
Mire, Diego Cuitiño le escribe, ojo al hilo.
¿Siriaco Cuitiño?
Sí, Diego. Amigos de la venganza, el desconcierto y la revuelta es tal aquí en Montevideo que la gente se agolpa en la chacra presidencial. Me ha tocado pasar por el edificio del Mercosur, por trabajo, y los funcionarios no dejan de saber nada. Incluso niegan la realización de tal evento en el mismo. Favor, sáquenos de esta angustia. Saludos, Diego.
Eso es un indicio de que el evento ocurrirá.
Sí, usted claro. Está seguro. Para mí no nos van a abrir la puerta.
Sí, vamos a llegar. Llegaste.
No nos van a abrir.
¿Qué Mercosur? ¿Está seguro que es Mercosur? ¿Será? ¿No será Mercotur?
Claro.
Una compañía de ónibus.
De acá.
De ónibus, ahí, de la CUSA, dice. Dos cuadras. Hola a todos, dice Catherine Fedinger. ¿Cómo se encuentran? Bien.
Bien.
¿Saben que en el día de hoy estuve en Mayerlin, donde sucedió el asesinato de Rodolfo? En realidad fue un suicidio, el hijo del emperador Francisco José. Saqué fotos divinas y tengo información del tema. Bueno, te las mandaré. Muchas gracias.
Revelaciones.
¿Cómo podría mandárselas? Como quiera.
¿Y cómo hizo esto?
¿Cómo hizo esto? Sí, sí.
No es fácil.
No, pero los adjuntos no llegan.
Finalmente nos acordamos bien del nombre de la novia de Rodolfo, el hermano del emperador, que en realidad se suicidaron ambos, pero uno de los dos mató a la chica.
Sí,
con una escopeta fue, ¿no? Fue un pabellón de casa ahí en Mayerlin, y la chica se llamaba María Betsera.
Y era linda.
Y era linda, que si no, ¿para qué se va a matar?
Sí, por eso, pero... Hola, quisiera, si fuera posible, que me pasaran el tema, el nombre del tema que cantó la banda en inglés antes de Los Redondos. Muchas gracias, son geniales.
¿La Plata?
¿En La Plata? Sí, ahora le preguntamos a la banda.
Hicieron un estreno, me parece.
Sí, sí, eso es lo que debe...
Eso.
Ahora le vamos a preguntar, sí, estaba bueno. Sí.
Ah, muy bueno.
Bueno, señores...
Hay muchos mensajes,
pero hacemos una breve pausa y enseguida... Tenemos una biografía muy interesante de una señora que caminaba.
Qué interesante. A veces se sentaba.
Para mí es Kempi el apellido. Margaret Kempi. Porque se le agrega una E, me parece. Pero es una señora que caminaba. Pero ya daremos...
Más detalles.
Más detalles, porque ¿a quién le puede interesar una señora que camina?
No creas.
El interés que lo da... ¿A dónde camina?
Sí.
¿Y por qué?
¿Y dónde está uno como observador?
Claro, camina. Claro. ¿Qué consecuencias trae ese caminar? Etcétera, etcétera. O sea, no tiene tampoco mucho interés.
La verdad... Mejor cambie de radio.
Vaya nomás, señora.
Vaya. Hablaremos de Estudiantes de la Plata.
Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Twitter. @ La Venganza Radio.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
¿Escuchaste a la REA?
Swing.
Lunes a viernes, mañana, de 9 a 12.
Por la radio pública.
200 años de historia, 200 años de avances y descubrimientos. Nacional transmite en vivo desde Tecnópolis la maravillosa aventura del conocimiento. Ya la recorrieron más de 2.400.000 personas. No te lo podés perder.
Acá estamos disfrutando de Tecnópolis.
La entrada es libre y gratuita y podés ingresar por Juan Bautista Lasalle 4365, junto a la Avenida General Paz y muy cerca del cruce con la Panamericana, Villa Martelli.
Muchas gracias porque la radio pública está acá en Tecnópolis.
Tecnópolis, la ciencia y el conocimiento son para todos. Vivilo por la radio pública argentina. Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas. Un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país.
Indómita Luz es una mezcla heterogénea de ideas, pasiones e intenciones nacidas en el marco de nuestra formación como fotógrafos profesionales en el Instituto de Arte Fotográfico y Técnicas Audiovisuales de Avellaneda. En su tercera edición, la revista se organiza bajo el eje temático de la memoria, una mirada fotográfica sobre la historia de los padres de Plaza de Mayo, el trabajo de fotógrafos emergentes que ahondan en la secuencia imagen-memoria, un ensayo fotográfico sobre la cooperativa de trabajo IMPA. Entrevistamos a la destacada fotógrafa argentina Ellen Sou. Hablan las organizadoras del taller de fotografía en el penal de mujeres de Ezeiza. Además, una cobertura especial de la escena cultural independiente en la ciudad de Buenos Aires. Aspiramos a correr el norte más allá, nunca conformarnos, propiciando la existencia de nuevos espacios fotográficos de expresión, opinión y realización profesional. Podés ver Indómita Luz online en www.indomitaluzrevista.com.ar o conseguirla en librerías y kioscos de la ciudad de Buenos Aires y el interior del país.
Revistas Culturales Argentinas.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta.
¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de Quitapena y Regalá, Piamonte y Montevideo. Y ahora también Costa Rica y Medrano. ¡Vente!
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Bueno, son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242-109.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Les recordamos que este programa se hace con público presente y que la entrada es libre y gratuita. Estaremos aquí hasta el jueves inclusive.
Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Comenzaremos esta historia con una carta aparecida en un periódico de Londres en 1934. Esta carta daba cuenta de un hallazgo importante. Parece que una medievalista llamada Emily Allen había escrito sobre unos papeles antiguos que había encontrado. Y esos papeles antiguos constituían nada menos que la primera autobiografía escrita en inglés. O sea que eran muy antiguos. Estos papeles habían permanecido ocultos por siglos en la biblioteca de una casa de campo en Yorkshire. Ya se sabe cómo son las bibliotecas de las casas de campo en Inglaterra y en el continente europeo. Suele uno encontrar, por ejemplo, papeles que habían permanecido allí por siglos, partituras de músicos muertos hace ya muchos años, vasijas pertenecientes a la dinastía Ming, antiguos cimientos construidos por los romanos. Nada de esto ocurre en las casas de campo de la provincia de Buenos Aires, no, por ejemplo. Principalmente porque suelen carecer de toda biblioteca, con la consiguiente mengua en el hallazgo de los objetos anteriormente mencionados. El caso es que nos ubicamos en esta casa de campo de Yorkshire. Los textos, estos papeles, los había escrito una mujer. Eso la autobiografía hallada, y esto es muy curioso, los había escrito una mujer. Curioso digo porque siempre se asegura que las damas medievales no tenían ninguna inclinación por la escritura y mucho menos por la redacción de sus memorias. La verdad es que las obras escritas por damas en el medioevo son escasas.
Sí. Y cuando son, muchas veces son firmadas por con nombres de varón, justamente por...
También ha ocurrido muchas veces eso. Algunos recordaban las cartas de Eloísa, los escritos de la trovadora Beatriz de Dieu, y la literatura de Christine de Pizan. La mujer que había escrito estas memorias se llamaba Marguerite Kempe, que fue una mística caminante. Ya vamos a ver qué cosa es un místico caminante. La gesta de Marguerite pertenece a una categoría de peregrinación cristiana que es la que consiste en viajar por Dios sin que me haya mediado una penitencia. Es decir, yo voy a caminar de acá hasta la esquina en nombre de Dios. Y decimos que fue una gesta, porque hasta ese entonces la peregrinación era patrimonio exclusivo de los hombres. El bien más preciado, podríamos decir, de cualquier mujer era en la Edad Media la quietud.
Claro.
Quizá no un bien preciado por ella misma, sino por los miserables que gobernaban los destinos femeninos en la Edad Media, ¿no? Miserables que tomaban por esposa una mina y la encerraban en la última pieza para que no saliera.
Claro.
De suerte que la chica salía de la última pieza de su casa, donde la encerraba el viejo, para pasar a la última pieza de la casa donde la llave le iba a tener el marido, en fin. El escarnio de mostrarse afuera no pasaba simplemente por los espacios públicos, sino que alcanzaba, como usted recordará, Jorge, a las ventanas,
claro,
que llegaron a ser consideradas fuentes malignas de provocación. En ese ámbito, esa mujer caminó. Marguerite nació en Lynn, una comuna cerca de Norfolk, en el año 1373. El viejo era el señor John Burnham, que había sido el primer alcalde que conoció el pueblo de Lynn, que había sido electo muchas veces, etc. Parece que Marguerite odió su infancia. Bueno, la odió después, ¿no?
Sí, claro.
Durante su infancia, odiaba su vida. Se ha dicho que esta mujer había cometido un pecado que la perturbó durante toda la existencia. Pero jamás se pudo saber con exactitud qué es lo que había hecho. Bueno, qué mal. Quedaremos todos con una curiosidad insaciada que nos impedirá dormir esta noche. El caso es que Marguerite renunció a la absolución de su confesor. Fue y le dijo, mire, no me imponga ningún castigo, mi querido confesor, que yo misma me voy a surtir con un látigo que mete miedo. Resolvió flagelarse ella misma en vez de rezar las miríadas de Padre Nuestro que seguramente le hubiesen impuesto.
Es más entretenido, como digamos, el autoflagelo que la oración a veces.
Sí, claro. En verdad, esta chica tenía mucho miedo a irse al infierno. Y fuera de ese miedo, no es mucho más lo que se conoce de sus primeros años. Pero en 1393 contrajo matrimonio con John Kempe, un hombre unos años mayor que ella. Y hasta entonces, desde entonces, Marguerite cumplió un rol social no demasiado alejado de los convencionalismos, permanecía en su casa, crió unos 14 hijos que tuvo con el tipo, uno atrás del otro, como suele ser lo habitual e inevitable. Pero existían algunas ráfagas de misticismo que le agarraban a la noche. A la noche es un agregado mío. Parece que incluso lloraba a los gritos, no a la noche, sino en las misas, los domingos. Empezaba a llorar a los gritos y esto provocaba algunos escándalos.
Claro.
En fin, nada muy grave, que se case, qué sé yo. Pero en 1412 sucedió algo. Marguerite declaró que se le había presentado Cristo ataviado de seda púrpura. Se le presentó. No dice si le golpeó la puerta, bueno. Dijo que Cristo la había instado a caminar en su nombre y vestida de blanco. Apareció Cristo y le dijo, mira, Marguerite, camina en mi nombre, vestida de blanco, y se las tomó. Al principio, de acuerdo a su propio testimonio, ella opuso cierta resistencia debido a sus obligaciones de la vida doméstica. Le habrá dicho, oh, señor, me diste 14 hijos, ¿quién les va a dar de comer mientras yo camino en tu nombre vestida de blanco? ¿Qué sé yo? Pero parece que el Cristo no tuvo mayores dificultades en convencerla, sobre todo cuando hizo que apareciera junto a él la Virgen María, si es que faltaba algún argumento. Eso es lo que se cuenta. Marguerite estuvo entonces decidida a caminar. Y el marido, John Kempe, quedó consternado cuando se enteró del proyecto de su esposa. Imagínese, la mujer le dice, se me apareció el Cristo y me dijo que me fuera a caminar vestida de blanco por ahí. En fin, y ella incluso le habló de la irreversibilidad de su decisión. Bueno, quiere decir, le habrá dicho que lo iba a hacer. No habló de la irreversibilidad como si fuera un tema.
No, claro, lo voy a hacer igual.
Oye, John, hablaré de la irreversibilidad de las decisiones. No, le dijo, mira, voy a ir por más que me fajen.
Y está bien, porque estaba, digamos que era una orden a tener...
Discúlpeme, estoy muy emocionado.
Muy emocionado, sí, no ponga, sí. El hijo de la Virgen.
Por caminar, sí, tanto. Claro, todo esto me ha dejado un poco consternado. El caso es que John se sintió un poco molesto, sí, pero poco a poco comenzó a creer que ella realmente se encontraba bajo órdenes divinas. John Kempe continuó con sus asuntos, él era mercader, y esperó en la ciudad de Lynn las idas y venidas de su esposa. En 1413, la chica cruzó el continente, estaba en Inglaterra y comenzó su peregrinación hacia Jerusalén. Y llegó un año después, no está mal.
No.
Es un buen tiempo, siendo que iba a pie.
Sí.
Bueno, ¿qué se piensa que iba, no? Cuando llegó a Jerusalén pudo visitar los lugares santos, no sin algunos inconvenientes. Una peregrina no estaba bien vista en ninguna parte. De Jerusalén caminó hasta Roma. Ahí le agarró un poco de chucho, porque todo el mundo decía que ella era una peregrina que tenía visiones y circulaban algunos rumores negativos.
Mm.
No tardaron en llegar las acusaciones de herejía. Así que, muy asustada, Marjorie se fue de Roma y regresó a Inglaterra ya por 1415. Estuvo un tiempo con su marido, una mugre la casa sería,
imagínese,
con los hijos. El marido lo primero que hizo cuando la mina volvió fue contarle todas las que le habían hecho los hijos.
Vas a ver cuando vuelva tu madre.
Así que ella enseguida volvió a salir, mitad porque estaba repodrida. Esta vez salió camino a Santiago de Compostela. Fue, volvió a su regreso a Inglaterra, encontró muchas dificultades porque la gente desconfiaba de ella. ¿Vio cómo?
Claro, pero está bien.
Comenzaron a sucederse procesos en su contra. Sin embargo, la de la influencia que había tenido en un tiempo su padre, que como ya hemos dicho, había muerto, ¿no? Uh-huh. Ella se salvó de la hoguera tres veces.
Uh-huh.
La acusaban de hereje, de todas esas cosas. Los campesinos la hostigaban, le decían,
le tiraban hortalizas.
Y nada
seguro,
más.
Claro.
Y se mudaron. Se mudaron en realidad por ahí, no muy lejos.
Aquí.
El hogar andaba mal porque ya se sabe que cuando una dama empieza a caminar de acá para allá, el marido se enoja, ¿no? Y también a ella le empezó a agarrar culpa por tener relaciones con el marido. No lo quería decir.
Sí.
Amenazó de muerte a John, al marido, si él no desistía de tener relaciones sexuales con ella.
Ajá.
Se le antojaban culpables las relaciones que tenía con el marido. Y entonces en una ocasión parece que lo amenazó de muerte. El marido se le acercó y ella, pelusa y luce, me imagino, un revólver, qué sé yo, y le dijo, sosegate porque te quemo. Y el marido se subió otra vez los lienzos y se fue.
Sí, dijo, claro, sí. Sabe.
Le vino el sosiego,
primero,
¿sabe cómo?
Primero no creo en los revólveres y después te miraste el espejo.
La suerte de los Kempe pareció cambiar durante el gran incendio de Lynn, la ciudad donde vivía, ¿no?
Uh-huh.
Parece que el pueblo estaba en llamas y tanto el sacerdote como otras figuras religiosas dijeron que si Marjorie estaba realmente bajo cuidado de Dios, entonces el pueblo debía salvarse. Una lógica irreprochable.
Pero absolutamente.
Se convocó a Marjorie y entonces tres días después unas lluvias apagaron el fuego. Tres días después se me antoja un poco tarde, pero
sí,
así fue la cosa. Y entonces no la persiguieron más. En 1431 ella quiso caminar hasta el lugar donde se estaba haciendo el proceso a Juana de Arco, con la intención de ayudarla, pese a que Juana, naturalmente, era enemiga de Inglaterra.
Sí.
Pero esta vez no pudo salir porque John, el marido, tuvo un accidente. Se cayó de la escalera de su casa y al poco tiempo se murió. Tras la muerte de su esposo, Marjorie marchó a La Haya para venerar cuatro grandes reliquias, una atrás de la otra.
Sí.
Eran el manto de la Virgen, utilizado durante el nacimiento de Jesús, las ropas del niño, la tela que recibió la cabeza de Juan el Bautista, ¿recuerdan?
Señor.
En el bailongo aquel donde Rita Hayworth bailaba para Charles Lothar.
Sí, señor.
Alguien que era entonces Herodes, pero que más tarde fue Enrique VIII. Bueno, ese manto lo tenían en Holanda, y también estaba la tela de la ropa que había vestido Cristo en la cruz. Marjorie llegó a tiempo, fue afortunada, ya que aquellas reliquias solo eran exhibidas cada 7 años durante 2 semanas. Y llegó justo cuando ya las estaban guardando.
Bueno.
Y dijo, espere un momento, dice que las voy a mirar. Después anduvo por Alemania, fue hasta Danzig, al corredor de Danzig.
Polonia hoy en día.
Sí. Y por fin regresó a Inglaterra para quedarse. Tenía 60 años.
Sí.
Y ahí, en su pueblo, le dictó sus aventuras a su nuera. ¿Recuerdan que tenía 14 hijos? Bueno, algunos se había casado, qué sé
sí.
yo. Venga, le dijo a la nuera que le voy a dictar mis memorias. Finalmente, en 1440, Margaret murió y estos escritos son los que se encontraron. Fueron recopilados por un discípulo de no sé quién, que era justamente el imprentero responsable del primer libro publicado en Inglaterra en 1477. Quiere decir, el primer libro hijo de la imprenta impreso en Inglaterra en 1477. Quiere decir también que era un incunable. Incunables son los libros impresos en los primeros 50 años de la imprenta, ¿no? Que me parece a mí se creó en 1450. Quiere decir, los libros que salían de la imprenta antes del 1500, esos son los que se llaman incunables, no libros viejos.
No, no, claro.
Algunos dicen, ay, en mi casa tengo un incunable de 1920. Creen que un incunable es un libro viejo o un libro sucio. Bueno, esta es la historia de esta mujer que caminaba. La idea que siempre estuvo vinculada a algunas religiones, ¿no? Nuestro amigo Gautama.
Sí.
Hablaba del caminar y decía, no podéis discurrir por el camino antes de haberos convertido en el mismo camino. Ideas que ya provienen del Buda, ¿no? Esas de que uno es el camino, etcétera.
Y esas cosas que después usan los españoles. Previamente también tenemos a nuestros amigos peripatéticos, que por lo menos...
Caminaban mientras se instruían, ¿no?
Sí,
bueno, está... En el budismo está el camino pequeño,
todo eso.
El Islam también tiene la silla had o deambulación, que se usa como técnica apropiada para disolver los vínculos del mundo y para permitir que el hombre se aniquile en Dios. Para no hablar de las peregrinaciones que todo musulmán debe hacer una vez en la vida, ¿no? Peregrinación a la Meca, debe ser una peregrinación, es una distancia larga.
Siempre.
No puede peregrinar hasta la esquina.
Y además, esa peregrinación a la cual solamente un occidental pudo compartir con los fieles.
Un occidental que es su homónimo.
Claro, cuando menos su homónimo, Richard Burton, el capitán.
Muy bien, señores, o mejor dicho, señor Dorio, ¿a quién le parece que podemos dedicar esta historia tan entretenida, esta mujer que caminaba en nombre de Dios?
Estaba pensando, Alejandro, usted hablaba de Emily Allen, que es una combinación de Emily Dickinson y Woody Allen, que se han juntado a través de un chiste, aquel del animal sin plumas, y estaba pensando en realidad en esta especie de caminata. La caminata perpetua nos remite, fuera de las peregrinaciones, a algo que tiene que ver, sí, con la prisión. O sea, los seres enjaulados, los prisioneros de las cárceles, suelen tener la costumbre esta de girar en un patio, que otra cosa van a hacer. Las fieras también. Borges hablaba del bello ejercicio y fatal ejercicio de los tigres yendo de un lado al otro. Los padres que están a punto de serlo, en realidad, suelen caminar también nerviosamente, al menos en los dibujos animados. Y yo imito los dibujos animados, así que cuando mi hijo estaba por nacer, caminé como 5 kilómetros en el mismo pasillo de la maternidad. Y pensaba en realidad en la caminata que hace justamente el gaucho en algunas ocasiones. Una caminata que a veces se detiene únicamente porque el gaucho hace esa caminata cuando no tiene trabajo. Y entonces, dicen algunos, se queda, por ejemplo, fumando para no pensar, pateando para no pensar, y en general pensando que si hay un camino que a uno le permite seguir adelante sin pensar en finitudes ni en otras cosas, tienen que tener el ritmo, ese ritmo tranquilo, ese ritmo de alguna manera fatal, como los musulmanes, ese ritmo maravilloso que no es otra cosa que una vidalita del camino.
Vidalita del camino es la canción que escucharemos ahora por Mercedes Sosa, canción que pertenece a la opereta Lo que me costó el amor de Laura. Adelante.
Que vienen futuro ha sido. Aquí no hay aciertos, Vidalita, ni equivocaciones, malas compañías.
Mercedes Sosa y Alejandro Dolina, Vidalita del Camino.
Por Nacional, Argentina se informa.
La 1:07 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires 16 grados 5 décimas, la humedad 58% y el cielo está algo nublado. Primer vuelo comercial entre Villa María y Aeroparque. A las 9:30 comenzará a funcionar el servicio entre el flamante aeropuerto regional Néstor Kirchner en la ciudad cordobesa y el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. La inauguración se da exactamente en la fecha en la que se cumplen 144 años de la fundación de Villa María. Senadores debatirán sobre desaparición de menores y muerte digna. El primer tema se discutirá a las 15 en una reunión conjunta de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, Seguridad Interior y Narcotráfico, Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. A la misma hora, las comisiones de Salud y Previsión Social, entre otras, tratarán cuestiones vinculadas con la muerte digna, cuidados paliativos y estado de vida vegetativo.
Deportes.
El director técnico de Newell's renunció tras el empate 1-1 con Godoy Cruz. Javier Torrente presentó su dimisión tras el encuentro por la 9ª fecha de la apertura. De los 18 partidos en los que dirigió al club rosarino, el entrenador obtuvo 4 victorias, 8 empates y 6 derrotas.
El tiempo.
En Buenos Aires, la temperatura 16 grados 5 décimas, la humedad 58% y el cielo está algo nublado. La 1:08 en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública. Estás en primavera. Estás en Nacional.
La Liga de la Justicia es para los chicos.
Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, en la avenida Corrientes, 1283. Les recordamos que el viernes habrá programa en vivo.
Ajá.
Pero en San Fernando, no aquí en el Multiteatro.
Sí, señor. ¿En dónde? ¿En San Fernando?
En el Centro Deportivo y Cultural número 1, denominado SEDEC.
Ahí en Pasteri.
Y Arnoldi.
Sí, me
usted lo dijo, en esa esquina. Ahí haremos.
Me acuerdo aquella barra, aquella barra de Pasteur y, y Arnoldi.
Arnoldi.
Tres amigos siempre fuimos aquella juventud.
Bien, allí estaremos el viernes, en el horario de siempre a la medianoche. Y el 5 de octubre, que es miércoles de la semana próxima,
ajá,
estaremos en la ciudad de Montevideo, en el Uruguay, pero a las 10 de la noche.
Sí. No va a ir ni el loro, porque es un. Un día de este.
Pero peor un miércoles, si lo haces a la medianoche.
En un lugar que no ilógico,
sí,
una fecha ilógica y en un horario ilógico. Si no nos ayudan mucho los uruguayos difundiendo.
Sí.
Y mire si hay embajadores ahí en lo del Mercosur.
Claro, el embajador anda pegando cartelitos.
Sí.
Que dice: no lo vieron a Molina.
No lo vieron a Molina.
Señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El tren bala entre Buenos Aires y Montevideo.
Sí, solo 18 horas.
Ya se inauguró. Ya se inauguró. ¿O no? Bueno, todavía no.
El bala no.
Pero no, el tren bala es una moción que hemos hecho nosotros.
Sí, señor.
Al boletero de la estación Retiro.
Pero no, tiene que pedir.
Para
no.
que se instale inmediatamente un tren bala entre Buenos Aires y Montevideo.
Bueno, que somos menos que los japoneses.
No, es una obra importante.
Ahora, el tren bala, una pregunta, le digo buenas tardes. Está con nosotros el doctor Patricio Taruro.
Sí, señor.
Ingeniero Patricio Taruro.
Ingeniero japonés, que es constructor de casi todos los trenes bala del Japón.
Todos,
prácticamente. Sí. Taruro.
¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿El tren bala puede tener curvas o tiene que ir derecho como una bala?
No, por supuesto que puede tener curvas.
Porque si se comete el menor error al comenzarlo, al llegar a destino, ya el ángulo nos lleva a cualquier parte. Incluso me han dicho que algunos trenes bala de Europa son erróneos.
No, ¿cómo son erróneos?
Son balas perdidas.
El tren bala que va de Madrid a Sevilla, en realidad iba a Cádiz, pero por un defecto en la puntería, tuvieron que terminarlo ahí.
En vez de seguir el tajo derecho.
No, señor, nosotros contamos con un equipo de 500 ingenieros.
Ajá. ¿Y con eso qué me quiere decir?
No tiene laburantes también.
Le quiero decir.
Están los ingenieros ahí con una pala vestido de azul poniendo balasto.
Parece un acto de Playmobil.
Y no, casi no tenemos margen de error. Siempre hay margen de error. Somos
¿Pero
humanos.
Puede doblar un tren bala?
Por supuesto, señor.
Ah, bueno, yo creía que
¿puede
no.
¿Puede doblar?
La bala no dobla.
Para mí no.
No,
puede
para
subir. Puede
primero,
bajar.
Una bala no dobla.
No.
Y segundo, un tren lanzado. Prácticamente a la velocidad de la luz.
No, no es tanto.
Sí,
no
es 315.000
dobla y vos por la inercia seguís de largo. En Japón me han dicho, yo no sé si usted lo va a negar, que los tipos que van colgados, las horas pico, los tipos que van colgados del tren bala, cuando pega la vuelta siguen derecho y caen en los techos de las casas.
El que va a Yokohama, cuando dobla en Kioto se me largo. ¡Fa!
No, mire, no hay gente colgada en los ferrocarriles.
No, claro. Yo lo he visto con estos mismos oídos.
Sí, señor.
que los reempujan incluso en las estaciones. Hay unos tipos que son reempujadores. Sí. Cuando no entran viene y dice, a ver, reempújeme. Y el tipo...
Eso en el subte.
Y los meten a todos para adentro.
Y los vendedores...
Es lo mismo. ¿Qué? ¿Hay subtebala también?
No, no hay subtebala, señor.
Ese sí que sale derecho. Incluso me han dicho que los túneles son estriados. ¿Para qué?
Para llegar de velocidad.
El problema son los que vienen con esquirlas. Pero escúcheme, y los vendedores ambulantes del tren bala, ¿cómo hacen?
Adentro del tren bala usted puede tomar un café en un pocillo minúsculo.
¿Eh? Sí, tiene que ser chiquito porque si no...
llega al final.
Llegas antes de terminarlo.
No, se... Lo sostiene con estos dos dedos.
Fundió la fábrica media hora en Japón por eso, señora, los caramelos.
Toma el asa con estos dos dedos que le marco.
Sí.
El asa. Y no se le mueve el café. No percibe el movimiento usted.
Especialmente cuando el tren está detenido en la estación.
Y el tipo no tiene Parkinson, claro. Porque...
usted no percibe. Tenemos un sistema de imanes. Trabajamos con imanes.
¿Ah, sí?
Sí, o sea,
ingenieros del Irán.
Claro. No, señor, imanes de imantación. Usted también está perdiendo la capacidad.
Sí, en eso consiste este programa. Sí.
El tren se le queda fijado a los rieles. Gracias a
entonces, ¿cómo lo van a mover? Ah, entonces no va a esa velocidad ni a ninguna.
Se queda fijado, pero no tanto.
No, va, no tanto, ¿qué?
Entonces... Fijado en los rieles, pero...
Y te cambia
velocidad.
La escenografía. Te pone un cartel que dice...
No se le descarga.
Que lo que mueven es el paisaje.
Claro.
No, señor.
Es una
mueven las ciudades. Se suben arriba del tren y mueven las ciudades rápidamente.
Ahora, discúlpeme, ¿usted quiere hacer el tren bala Buenos Aires-Montevideo?
Sí, señor.
¿Por dónde lo quiere hacer cruzar? ¿Porque hay que hacer un puente?
Ah, no. Bien por donde va ahora, o sea...
Hay que dar una vuelta.
Claro, ya que va tan ligero, demos vuelta.
Sí, bueno, pero tiene que
primero
salir...
Primero vamos hasta Pilar...
Sí.
Por eso le digo.
A Concordia.
Claro. Pues hasta, no sé por qué puente cruza.
Cruza a la altura de Salto.
Zárate, Brazo Largo. No, Salto no. ¿Cómo se
pasa? No, al Uruguay. No,
Zárate sí, pero al Uruguay, ¿dónde?
A Concordia, Paysandú.
Ah, Paysandú.
A Concordia, Paysandú. Bueno,
pasa por Paysandú y llega hasta el centro.
Sí, yo conozco, sí.
Hasta el centro de la República Oriental, ahí en el Paso de los Toros.
Sí. Sí, y ahí hay que hacer
y
otro.
Y ahí hay que hacer otro, que no hay vía.
No, hay que hacer
o hay vía, pero no hay...
La cerraron.
No hay voluntad por ahí. Trenes, o la cerraron, vio que no,
Ramal
todas
que
partes
para,
se cuecen ferrocarriles. Sí.
Y entra a Montevideo, pero...
Entra a Montevideo a una velocidad...
Como por un tubo.
Aquí sí me atrevería a decir, mayor que la de la luz.
Sí.
Me han dicho que primero llega la luz y a los 10 minutos llega el tren.
No, señor.
No, al revés.
Al revés.
Primero llega el tren. Y a los 10 minutos atrás, casi jadeando, llega la luz.
Y media hora después viene el pitido.
Y los vagones a oscuras, se detiene el tren y al rato...
Y eso...
No, señor, cuando agarra ruta el tren...
La bajada, cuando agarra la bajada.
¿A usted le falta, si le falta algún artículo, dígamelo?
Alcanza un máximo de 320 kilómetros por hora.
Mucho más que la luz.
Mucho más, señor, claro.
Esa
es una velocidad a la que el ser humano... buenas tardes, yo venía de Greenpeace.
Sí.
El ser humano no puede resistir esas velocidades.
Se desintegra.
Sí, se desintegra.
No se desintegra, señor. Cuando ves un avión, ¿cómo
las vísceras que tenemos acá adentro, como quien dice, los chinchulines.
Sí, adentro el cuerpo.
Reciben... unas cosas que no le puedo explicar ahora. Que
pero estallan.
Estallan. Directamente. Más de 250 kilómetros por hora te estallan las vísceras. Vos estás tranquilamente tomando el café.
Sí.
Te lo tomás y el café llega y no tiene vísceras por las cuales discurrir.
¿Y sabe cómo te cae?
No, señor. Tenemos en nuestros...
Te tomás un café vos sin el aparato digestivo que te lo... que le da sentido al,
claro.
Al café que le... Le da un discurso incluso.
Ahí está.
Te quemás.
Sí, y quién sabe dónde te cae, por ahí, directo al páncreas, ¿viste? Claro. Chorrea.
De chorrea por todos lados, un escándalo. Pero no, está comprobado que el ser humano tiene una velocidad máxima que puede ser 80 kilómetros por hora.
85, 90 los atletas.
Por eso el jockey, el caballo, 60 kilómetros, un poquitito más aquí ya, no le pasa nada. Pero después...
Señor.
Yo he leído esto en un artículo de 1797.
Sí, señor.
Los aviones van a 900 kilómetros por hora.
Usted dice que algo más pesado que el aire puede volar.
Volar. ¿Cómo algo más pesado que el aire va a ir más ligero que la luz?
De noche.
Mire, bien. Señor, nosotros tenemos en los nuestros tren bala.
Sí, ¿qué tal?
Tenemos el.
¿Dónde aprendió castellano?
Tenemos el coche cama, el coche comedor.
Sí.
¿Coche cama para qué? ¿A dónde va?
Y para los viajes largos.
¿Dónde alcanzás, señor, ni a tapar? Te metes en la cama. ¡Oh! Llegamos.
Un sueño rápido que le dicen, como en Japón.
No,
justamente,
ahí...
una de las quejas es que. No tiene sentido ni el coche comedor ni el coche dormitorio. Y eso nos priva de muchas ganancias a nosotros, sí, los de los ferrocarriles japoneses. Porque un sándwich lo cobramos un ojo de la misma.
Sí.
Y sin embargo, ¿quién se va a comer un sándwich?
Los diarios.
Llega enseguida.
Los diarios, de ninguno. Tenemos folletos en lugar de diario. Dice, hola.
Bueno, sí, conozco.
Hay una, sí.
No, pero usted, tenemos para hacer recorridos más largos.
Sí.
También hay estaciones.
Tiene que dar varias vueltas al Japón.
Porque no, mucho
el
no
Japón
tiene,
no es,
claro,
muy extenso.
Hay estaciones intermedias también.
Sí,
intermedias
de primavera.
Y intermedias, por ejemplo, nómbreme dos ciudades. ¿Cuál es?
Budapest.
Budapest.
Buda y Pest.
Y Pest.
Ya le nombré las dos.
Suponga Budapest, Madrid hacemos.
Uy, justo.
Y bueno, vamos parando, se agarramos para allá, por arriba.
Y bueno, pero entonces, ¿para qué me voy a tomar un tren bala que además es el lechero?
Sí.
No tarda nada, pero está parado todo el tiempo en las estaciones.
Sí, pero...
Así que me importa a mí eso. Si es,
pero es el...
Va
el...
muy rápido, pero se detiene a cada momento, como tantos que yo conozco.
Pero ese es el lechero bala, señor.
Bueno, lo conozco,
sí,
también.
Sí, también lo conozco.
Pero bueno, fue una época difícil del pueblo. Escúcheme...
Ahora, hay que, para quienes van a ser conductores,
sí,
de los trenes bala,
que
nosotros
son...
tenemos que instalar aquí...
Y no puedes poner a cualquier mamerto.
No. Y no, señor, damos los cursos, hay que formarse para,
sí,
eso.
Sí. Si van... Tienen que ser, ¿es verdad que tienen que ser pilotos de prueba?
Sí, 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 sí. Y tienen que tener la cabeza medio alargada también, ¿no?
No, señor, son maquinistas.
Anda, estás poniendo en riesgo la vida de millones de japoneses.
Totalmente. Sí. Un maquinista,
no,
con
maquinista puede estudiar acá.
No menos de un Viloresi. O un Soemacher.
No, señor, esto lo maneja, hay una computadora.
¿Cómo una computadora?
Están,
¿cómo lo va a manejar por una computadora?
Sí, señor.
Mire,
que
si
le va
pasa
diciendo
algo, la computadora sigue, no se entera de nada.
No, está todo programado y nosotros lo monitoreamos.
Está programado.
Y tiene,
por
varias
ejemplo,
vidas el
se
juego.
Se cruza un tipo en la vida, está programado y la computadora sigue, me importa, dice la computadora.
La computadora tiene, escanea la zona. ¿Eh?
¿Escaneada qué quiere decir?
Es que...
escanea.
La tiene, ¿eh?
No, señor.
Parece un término lunfardo.
Sí. Que observa y registra.
Y por eso...
Campaneo es.
Claro.
Escanear
es relojeo.
Bueno, un relojeo y un registro de la zona, del área.
Sí,
y además,
nota,
nosotros lo monitoreamos desde la base. Tenemos una base.
¿A dónde? Sí. En Guantánamo.
En el... Eso son otros.
Al Qaeda se dice la base en el árabe.
Y vemos por dónde va este tren, por dónde va este otro.
¿Cuál es?
Che, qué notable.
Sí, señor.
Pero
¿y,
son...
qué, y con eso qué ganan?
No, y sabemos dónde está, si hay algún problema.
Que si
todo.
No dice... podrían saber dónde está. Siempre se ha sabido dónde están los trenes.
Pero más bien, llama...
Lo sabe el maquinista, lo sabe la gente que va arriba, lo sabe...
La gente
no
que está
es necesario que se haga una indagación. Si hable con el maquinista, dice, ¿por dónde va? La Paternal, dice el maquinista. Y se ahorra un montón de guita.
Pero nosotros lo podemos ver y guiar frente a...
¿Guiar? ¿Qué lo va a guiar un tren? ¿Qué ponen guías para el tren?
No,
ya está.
Señor, doblá, le dicen.
La vía está, que es,
claro,
la mejor guía. No te perdés nunca. Un maquinista nunca se pierde.
Sí, no se pierden, pero le decimos... Usted va a llegar a tal estación, le van
eso
a dar...
Eso ya lo sabe.
Sabe. Hace 20 años que está haciendo José Paz Retiro. Le puede recitar... Al revés y al derecho las
y
estaciones.
Y no hay manera de sacarlo de esa, ¿eh?
En verdad no sé para qué monitoreamos los trenes, ¿sabes?
Yo, escúcheme. El japonés reconoce su error, por eso está bien.
Sí, sí.
Escúcheme, ¿y los pasos a nivel cómo vienen a hacer con el tren bala? Porque ahí
no, no hay, no hay, señor. No,
paso a nivel.
Ah, sí, ¿cómo no va a haber paso a nivel?
Sí, ay, no, sí, no, sí, no, no hay
paso. Y hay que pasar rápido.
Sí,
claro. Sí.
Pero bueno,
Otra pregunta que le voy a hacer. Perdón, ¿no? Que se la haga.
Decirle lo de los boletos, lo del, ¿cómo? La marcación de los boletos.
¿Cómo? Ah, sí, ¿cómo es en Japón el sistema, los boletos? ¿Son de cartón? ¿Viene el guarda y los marca?
No, mire, la
porque
gente...
Porque no tendría tiempo tampoco.
No, no. Hay una tarjeta magnética que usted la pasa por la ranura.
¿Qué ranura? ¿No? ¿Del guarda?
No, señor. Ya me parecía que el tren bala venía raro.
Usted se va a encontrar con una ranura.
Ok, no.
Más tarde o más temprano.
Entonces, la pasa
que,
por ahí.
Del otro lado del boleto que tiene una predicción. Como cuando le pesabas. Y si usted se va a encontrar con una ranura. En el trabajo, cuidado con las discusiones.
No, señor. Le viene en la tarjeta, le viene el dibujito para saber
de la
cómo...
ranura.
Claro, para saber cómo ponerla.
Ajá. Sí, mire qué interesante.
Mirá lo que traje de Japón. Sí.
Ahora sí, dijeron los pibes.
Se las piensan todas.
Qué lindo.
Entonces usted pone la tarjeta así.
Ah, sí, en el Japón.
Con razón. Vio que es todo al revés. Cuando pone saca, cuando saca pone. Sí, y así. Sí.
Entonces, no sea respetuoso con nosotros.
No se haga el mismo, tarugo.
Si la pasa. Y ya le queda registrado que usted ingresó al tren.
Listo, americano.
Va a su ubicación, pongamos por caso, vagón H1, asiento F4.
Agua.
Sí. H1, F4 no da.
Y ahí vuelve a ponerla.
Ah, que sí, se está tornando lindo el viaje.
En el asiento. Ya en el asiento, pero la deja colocada hasta que se va.
Mira vos.
Ya bueno, mal que son rápidos.
Sí, claro, porque...
queda en el lugar.
No.
Como eso está programado, le avisa al mismo sistema. Cuando usted llega a la estación, usted ni se preocupa por la tarjeta.
No.
Disfruta del viaje.
Me ve cara de preocupado.
Bueno, no. Disfruta del viaje, lo más campante, se come el sándwich, dialoga con la gente, todo.
Yo hablo japonés.
Y de pronto, cuando llega a destino...
Sí.
La tarjeta salta, vio como la tostadora, pero no tanto.
Como una tostadora salta, en realidad la tostada salta.
Sí, porque si la tostadora
claro,
saltara...
Claro, yo me compré una tostadora que la tostaba quedaba fija y la tostadora saltaba. Después me la arreglaron.
Desayuno aburrido era ese.
Me dijeron que la tenía que poner al revés.
Salta, Violeta.
Sí.
Bueno, y...
Y escúcheme, y el guarda...
Y ahí,
sí, perdón.
¿Y? Agarra su tarjeta nuevamente.
¿Saltó la tarjeta? O si salta así, ¿la tengo que embarajar?
No,
¿o queda más o menos?
Ya ve, queda más o menos y le prende una luz. La luz verde.
¿Yo le prendo una luz?
No, la luz vela. Verde. Porque usted viaja...
Una vela a Santaruro.
No. No le comente, es que usted viaja, está prendida en rojo durante el viaje.
Sí.
La tiene siempre prendida en rojo, el dispositivo donde va a introducir la tarjeta.
Sí. Está
cuando
prendida,
se pone en verde...
Sí, ¿qué?
Sí, listo, es que
ya... Bájese.
Ya está.
Y si usted está dormido y no ve...
Claro.
Claro, te pasás ahí, sabés dónde vas a parar.
Y bueno, señor,
a la
eso...
Quinta del Niato.
Le puede
tendría
pasar...
que haber un sacudidor. Así como claro. Hay uno que te empuja.
Claro, hay uno que te sacude.
Uno que venga y te sacude.
Porque no te
no, que... igual cuando ve... Mire que el japonés es muy cuando le ve otro... Cuando el otro le ve que se le prendió.
¿Le ve él?
Sí, baile alcahuetea.
Cada le dice...
¡Velo, velo!
Se le prendió.
Y yo ahí mismo me levanto y le digo...
¿Cómo se
mismo?
Dice se le prendió en... Se le prendió como abrojo.
Aluminé. Escúcheme, el guarda, por ejemplo, del tren bala, ¿no?
No tenemos guarda.
¿Cómo no va a haber guarda?
No tenemos guarda.
¿Quién se asoma? ¿Quién
por
se asoma?
El sindicato incluso.
Sí, señor, y vamos
no
a hacer la
no
huelga.
Sí, hay un señor que del viejo guarda que es una institución.
La vieja guarda.
Sí. Ya, el tipo es un club, digamos.
Le hacen reverencias.
Ah, sí.
Sí. Un antiguo guarda de cuando había guardas. Y se queda sentado todo el viaje en la mejor ubicación.
En la posición del loto.
Con tarjeta permanente.
Sí. Y sentó y mira. Continuamente mira.
Sí, mira,
no
bueno.
No dice nada, absolutamente nada.
No, pero...
Usted lo reconoce igual porque dice...
¿Qué? La gente lo consulta vieja. Igual, como a un oráculo,
sí,
¿no?
Como... no, es un maestro zen.
Claro. Responde justamente claro. Con alpargatazos en la cabeza.
Dice, ¿falta mucho para llegar a Kioto? Kioto eres tú.
10 minutos. 10 minutos.
O si no, falta mucho para llegar a Kioto y el tipo te pega un bastonazo.
Sí, claro.
Entonces el tipo recibe un satori.
Claro, se ilumina.
Y se ilumina y se baja.
Claro. Sí, y ahí está.
Se pone, ilumina verde.
Claro, se le pone verde, sí, la cabeza.
Por revelación, por satori, los pasajeros saben dónde se tienen que bajar.
Bueno, no, mire, si uno se tiene que andar iluminando todos los días que va al trabajo.
Y señor, el budismo,
sí, el budismo zen es así.
No, pero no se puede.
Vamos, satori para todos y todas, sí. Señor.
¿Y cuándo se apaga?
No, satori para pocos, como era antes. Sí. No, ahora todos tenemos el satori.
Sí, señor.
¿Cómo sabe cuando está, cuando recibió el satori y está iluminado? ¿Usted se
no
da cuenta?
No lo sabe.
No, sí, y si lo sabe, no le importa.
Sí, claro, eso es. Saber que, si crees que sabes que recibiste un satori, es porque en realidad no lo recibiste.
¿No lo recibiste?
¿Qué otro ya no eres tú?
Ah, y por ejemplo, yo que creo que nunca recibí un satori, quizás...
No. Tampoco.
¿Tampoco?
Tampoco.
Pero si no, sería muy fácil.
Sí. Agarrá un arco y una flecha y probá.
Sí, el arco.
Cuando sientas que vos sos el arco.
Sí, sí.
Y tu mujer la flecha.
Prepárate a atajar los penales.
Andá preparando el blanco.
Es otra cosa, eso, señor. ¿Qué estás leyendo?
Bueno,
señor.
Cosas así. Yo he ido muchas veces. Creyendo que era yoga, fui varias clases de budismo.
No tiene nada que ver el yoga con el budismo.
Sí, me quedé cuando ya había ido 2 meses y no podía ni levantar una pata.
Bueno, mire, está mezclando todo. Finalmente, el tren bala Buenos Aires-Montevideo es inviable.
O sea que no usarías.
No, no, es irrealizable. Señor, tenemos el Río de la Plata. Quizás no,
señor,
sea lo mejor.
Si ya hay otro tren...
Pero, por favor.
Pero damos mucha vuelta, señor, con ese tren.
¿No pensó en los puentes? Es un invento maravilloso.
Sí, pero un puente de Buenos Aires-Montevideo es largo, ¿eh?
Ah, largo, largo.
No, señor, no hace falta ese puente. Lo que damos, en vez de hacer ese puente, hacemos velocidad.
Ahí está, ahí está.
Cambiamos velocidad por puente.
¿Y se llama avión eso que usted describe?
No, no se llama avión.
Bala de cañón, tren bala de cañón, que es más rápido.
Y usted dispara un tren, se parece bastante al avión, señor.
No.
Usted me parece que nunca fue al aeroparque, ¿no?
No.
No, ¿sobre qué lo soporta el tren? Discúlpeme,
llaman vías.
Sí.
¿Y de qué flotan en el Río de la Plata,
no, no
como
flotan,
los camalotes?
Pasan por sobre los puentes que ya hay, señor. Pero como pasan a 300.000 kilómetros por segundo...
No se notan.
Entonces
no puede viajar a esa velocidad, señor.
No le importa nada a usted a esa velocidad.
Es una ráfaga.
Yo leí una vez todo esto, me explicaron la teoría de la relatividad.
Muy
me
bien,
la explicó
sí,
un señor en la sala de espera de la estación Pilar.
Sí.
Me dijo que cuando un tren va muy ligero, y después dijo otras cosas
también.
Hay
una linterna, el
tiempo pasa distinto y llegás antes
que
antes de salir.
¿Cómo puede ser eso?
Llegás antes de salir. Ese es ni más ni menos que la máquina del tiempo.
Vamos.
De Orson Welles.
Sí, sí.
Algo así dijo un presidente una vez.
Sí.
Así que lo que estamos construyendo es nada menos que la máquina del tiempo, señor.
Y llegaremos al Hombre Invisible después y a otras novelas más.
Que es la única manera que tenemos de volver a una época en donde todo era mejor.
Sí.
No va a comparar las enfermedades que había antes con las que hay ahora.
Ahora,
los chicos que jugaban tirando un palo hacia arriba para luego recogerlo.
Y la mesa familiar, señor.
En vez de estar con costosas mesas de billares electrónicos.
Sí.
Por lo visto...
Como delfines, como flippers.
Sí.
Por lo visto el señor ya está en viaje hacia allí. Hacia ese quiebre del tiempo.
Una cosa es el japonés y otra cosa es el
budismo zen.
¿Pero qué tiene que ver el budismo zen?
El turismo zen,
señor.
Turismo zen hacemos nosotros.
Zen, zen, zen.
Sí.
Psicoanalicen zen. Bueno, muchas gracias.
Compremos un abono, ¿no? Hay un abono para...
Sí, se puede comprar un abono.
Por anticipado para cuando esté...
De los primeros y tener asiento reservado. ¿Hay primera y segunda?
Sí, hay primera.
¿Como las ambas?
Sí, acá hay...
Eso, sin embargo, es una rémora de cierta cosa aristocratizante.
Sí, porque se va en la primera.
¿Viste? Claro.
No, la primera clase más chica...
¿Cómo
más chica?
Por supuesto. Sí, la primera clase es más estrecha, señor. Viaja menos gente.
En los aviones...
Yo he conocido gente...
Viaja menos gente, más cómoda. Los asientos son grandes, pero el espacio...
Ah, pero el corazón es chico.
Hay menos localidades. Y los otros van apiñados en la clase turista.
Ah, sí, sí.
Entran 500 tipos.
Y no puedo comprar incluso un vagón así para mí como los primeros dueños de ferrocarriles que tenían un vagón propio y se hacían viajar por todo el mundo.
Y mire, no hay vagones particulares. Bueno, usted no puede utilizar.
Señor, nosotros hemos venido de usar el transiberiano, hemos sido empleados del transiberiano.
Yo he ido desde Moscú a Vladivostok en menos que un gallo canta.
Ahí está.
¿Hay tren bala? ¿El Transiberiano
no,
es bala?
No, no, al contrario. Hay bala en los trenes, pero...
Sí. Lo llamamos... Sí.
¿Cuánto le pone?
Y depende hasta... de la cantidad de gente que haya en el tren.
No, señor, hasta Vladivostok.
Esos son viajes que hay que ser muy hombre para hacer, sí, verdaderamente. Sí, sí, son viajes como antes, ¿no? Que cualquiera viaja.
Porque usted sube a Moscú un lunes a las 3 de la tarde.
No, sí, bueno, está bien. Llegará en una semana, calculo. No está mal.
Ojo si es invierno, porque se te complica.
Se te complica porque se te congela todo. El tren.
Sí, se te engela.
¿Y va cambiando de trocha? ¿Eh? También que se angosta ahí porque las vías sí cambian y...
No, es todo por Rusia. ¿Para qué van a cambiar de trocha?
Y vio cómo eran las repúblicas soviéticas.
¿Cómo? No, no, cómo eran las repúblicas soviéticas. Así eran. Si una cosa eran coherentes. Unívocas, coherentes.
Pero
las decisiones
quedó...
del ancho de trocha la tomaba un solo tipo, sí. No 17.
Y siempre era el mismo.
Yo he estado en un país exsocialista y le digo que había que cambiar de trocha cada 24.
No, no sería un país socialista, sino varios. No, en nuestro... En la Unión Soviética, señor, sí. Todas las siempre todas la misma iguales. Trocha. Así de ancha, mire.
Sí. Pero acá así. No, esto no es un vagón.
Esta es la trocha desde tiempos del zar.
Y así se crearon conjuntos de música y
pero esto
todo...
para un catamarán, más que para un tren.
Siempre nos gustó la trocha ancha.
Bueno, mire la hora que es.
Uy, se ha hecho muy tarde. No es hora de que salga ya el tren que está saliendo.
¡All on board!
Uy, ¿eso significa que tenemos que subir a bordo?
Sí.
Sí, lo que es peor, nos encontramos en Estados Unidos súbitamente.
Hagamos una pausa, entonces.
Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Facebook. La venganza será terrible. Sitio oficial.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399924209.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la Radio Pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Super.
Queen, la venganza será terrible. Don't stop me now.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos desde el multiteatro. Estaremos mañana también aquí, hasta el jueves inclusive, el viernes en San Fernando, ahora con mensajes.
Son los mejores, textuales palabras de Benjamín, que al no saber escribir me pidió que se lo escribiera. Vinimos caminando desde Bahía Blanca para verlos. Firman Edu, Ale y... ¿quién es el tercero?
Y alguien más.
Benjamín, ¿está cómodo Dorio en esa posición? Está en una posición antirradial.
Sobre todo porque sé que no va a venir nada.
Ahí viene el tren bala.
Ale, mandá saludos para todos los estudiantes de arqueología de Tucumán. Un abrazo, Gustavo. ¿Dónde están? Solo estudiante de arqueología en Tucumán, señor, qué vergüenza. Hola, Dolina, ¿dónde está Rolón? Dice alguien cantando. Dolina, lo escucho desde el 2 de mayo del 85. En ese entonces yo creía que usted le pegaba a Carlitos Gansé cuando tocaba el piano. Hoy mis pequeños familiares me dicen, Cookie, poné a Dolina, lo admiramos.
¿A dónde está esa persona? Sí, ha ido, naturalmente.
Ahí, pegándole a los niños, qué feo, sí.
Bueno, Andrea y Roberto están en la tercera fila, casi que compiten diciendo, yo te vi en la sala Pablo Picasso, y en el Sortoni, y en el Bagüe, en la Universidad de Lomas de Zamora. En cambio, Andrea te vio en la sala Pablo Picasso.
Ella. Besos a María, José, Ana y Cande, de Viviana y José de Santa Rosa, La Pampa. Mm. Dolina, la banda de caseros de la Rache, ¿será? Avisa que le hagan un lugar en la cama. Bueno, Corrancén, sí. Es el grito.
Hola, a ver, mi nombre es Che, estamos hablando, un periodista kurdo, pero esto es privado, me parece, ¿no?
Sí, sobre todo en la parte que dice lo de... Sí.
¿Dónde está el Che? Ya sé, no me digan, otra vez el chiste de siempre. ¿Vio? Ahí está, clandestino, pero visible, muy bien. Un gran saludo para todos, todas, las que integran... los integrantes de sumatiacristina.com y en especial al Dolín Auténtico, que chatea todas las noches con nosotros.
Fíjese qué auténtico que es.
Bájese de ahí, impostor. Un abrazo para todo el equipo, dice Marcelo.
Qué maravilla.
Seguimos cosechando éxitos. Bueno, yo no tengo más acá, tenemos que agradecer algo.
A ver, han llegado libros.
Sí, agradecer a la vida.
Andrés Gavaida, ¿sabe que yo tenía un compañero de esgrima, un gran sablista del centro húngaro llamado Andrés Gavaida? Pero no debe ser el mismo.
Es él, sí.
Es él, mire.
Oh, sí, es él. Y su disco Gira Corazón. Y usted tiene esto para mostrar, usted que...
No, yo no lo tengo, lo agarró usted.
Ojos al Mundo, Teatro Jóvenes Críticos en el séptimo FIBA, que es el séptimo Festival Internacional de Buenos Aires. Buenos Aires, ciudad.
Bueno.
City.
Señores, ha llegado el momento de convocar entonces...
al maestro.
A nuestro amigo, el maestro Gansé. ¿Está allí?
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El
sordo,
sordo.
Arnaldo. A nuestro distinguido maestro, la voz del cantor del Bunge, Manuel Moreira. Maestro, perdone, pero vamos a decir que Manuel Moreira tiene unas presentaciones.
Sí,
va a estar la semana que viene, el jueves 6 de octubre, en Montevideo.
Mire qué casualidad.
Al día siguiente que vamos. Justo al día siguiente que íbamos.
Sí, sí.
En el bar Tabaré, a las 9 y media de la noche.
El famoso Tabaré.
En el Tabaré, sí.
¿Dónde queda el Tabaré?
No me acuerdo. Es ahí cerca donde vamos.
Sí, cerca de Boulevard y La Rambla.
Sí. Mañana voy a traer bien la dirección.
Boulevard Artigas y La Rambla, ahí estará una cuadrita.
Porque me lo confirmaron hoy, así que mañana traigo la dirección.
Hemos pasado un poco por ahí, si mal no recuerdo. Y el viernes 7 de octubre cruza nadando el Río de la Plata y va a estar en el Teatro del Viejo Mercado, aquí en Buenos Aires, en la Valle 3177.
Enfrente
al Mercado del Abasto.
Muy bien.
Bueno, y las entradas en plateanet.com.
Eso es. Sí, sí. Maestro, aquí para Liliana, Melanide y Tusaingó, le piden un tema de Blumberg y Maciel, si no me equivoco, que es Los Jazmines de San Ignacio.
Lindo es el sol de mayo, tú eres más linda por ser llamada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Compre jazmines, jazmines blancos, y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. Brilló el lucero de la mañana, a Carmen la mulata de San Francisco le dio una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata, y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Se nublaron tus ojos bajo la sombra de tus pestañas, y cuando fusilaba aquel muchacho casa en la plaza de la victoria, vi que lloraba y que el muerto tenía jazmines blancos, eso que yo te enviara entre sus manos ensangrentada.
Muy lindo, maestro. Muy bueno.
A ver, para Matilde de la Boca le piden Sus ojos se cerraron.
Usted esto no lo tiene, Sus ojos se cerraron.
En sol, sol menor podemos hacerlo.
Sol menor. A ver qué podemos hacer. No me lo sé muy bien, ¿eh? Voy a cometer muchos errores.
Se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su redil sonoro y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos, sucedieron a mis penas caricias de bondad. Y ahora que le evoco, hundido en mi quebranto, las lágrimas pesadas se niegan a brotar. Y no tengo el consuelo de poder llorar, porque sus alas tan cruel quemó la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Cómo me duele y agonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limona de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira este lamento. Hoy está solo mi corazón.
Como perros de presa les piden por aquí a ver qué elige de todo esto. Cuando tú no estás, la mariposa a primera vista.
¿Cuál hagamos cuando tú no estás?
Bueno, muy bien, entonces esto nosotros, es si para Erika H. Tercera Generación.
Bueno.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un nave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no está, perfuma, si tú te vas, me envuelve la bruma, el sol sale en la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción.
Aquí Romina le suplica Cheluskay.
¿Cómo?
Al señor.
Okay. Haga de nuevo todo el dolor. Está mal eso.
¿Qué tenemos que hacer?
Yo. Dale vos.
Es mucho más blando, mejor.
¿No?
Sí.
Discúlpeme, he estado cometiendo ese error durante muchísimos años.
Tampoco es un error, no, es otra elección.
No. Es un error, hay una quinta y no es muy grato.
Sí, no, es un poco duro, ¿no?
Es muy dura, es mucho mejor.
Mira que puse una sexta ahora.
Exactamente.
Bueno. Le habían pedido una celosía.
Discúlpeme, estábamos hablando con el señor.
No, por favor, sí. Ese es su tiempo, maestro.
Bueno, a ver.
jealous sky, watch out there, I'm just a jealous guy.
Y así continúa Lennon.
Muy bien.
Bueno, ¿qué más tenemos? Ah, habían pedido, había dicho la mariposa, ¿no?
La mariposa se había pedido Liliana.
¿Cómo no?
En unos papeles que trajeron impresos.
Sí, ya impresos, sí.
Muy elegantes, unos papeles muy cantores, ¿eh?
Sí, sí, son solo 50 pedidos que hay así.
É fácil fazer castelo. Corro lápis em torno da mão e meto o manual. E com 5 ou 6 retas, entende, tem guarda-chuva. Se pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. Vai voando, contornando imensa curva, norte e sul, foi com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul, pinto um barco a bela, branco navegando, é tanto céu no mar, não vejo azul. Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião, roça e crena, tudo em volta, colorindo com suas luzes, a piscar, basta imaginar que ele está partindo, sereno indo, e se a gente quiser, ele vai pousar, ele vai pousar. Ah, ele vai pousar.
acordaba bien la letra, en un momento.
Maestro, para esta hora quizás sea adecuado que le pidan el vino triste. ¿Puede hacerlo?
El vino triste es hermoso. Yo no sé si tendré...
A ver si puedo...
La memoria, pero no me acuerdo mucho.
Un poquito, por lo menos.
A ver, ¿verdad? Voy a tratar de cantarlo. Aparte estoy tan mal. Dicen los muchachos que mi vino es triste, que no tengo aguantes para el licor, que soy un maleta que ya no resiste de la caña brava ni el macho sabor, y es que ya se ha muerto todo lo que existe, y entre copas quiero calmar mi pasión. Siempre estoy borracho desde que te fuiste, siempre estoy borracho, pero de dolor. Amigo, a todo pido perdón, si amarga muy triste lagrimeando me ves. Quiero calmar mi pasión, pero aflojo también como todo varón. Amigo, cuando se tiene un pesar dentro del corazón, no se puede evitar que el vino se vuelva pesado y sobón, como el triste aletear de mi canción.
Muy bien, maestro.
Bueno, y nos vamos, ¿eh?
Tenemos que ir, maestro, ¿eh?
¿Ya? Sí. Quiero decirle, ¿sabe que me parece que es este Andrés Gavaida el
que le dije?
Este, es el hermano de Juan Gavaida, un campeón argentino, sudamericano de sable, gran deportista. Vamos a ver cómo canta ahora, ¿no?
Bueno, ¿quiere que nos vayamos con un homenaje a nuestro querido compañero Gabriel Rolón?
¿Cómo no?
Muy bien.
Al ritmo del pan dulce de arroz, es el que me hace vacilar. Del pan dulce de Rolón, de mi negritita Guaracha. Chibi 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 bom bom, chibi 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 bom bom, chibi 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 bom bom bom.
Solamente dos palabras. Gracias.
Simple, clara y contundente.
Seguí en la radio pública.
En la radio pública.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2 en todo el país, temperatura en Buenos Aires 16 grados, humedad 62%, cielo algo nublado. Felipe Solá formaliza su alejamiento del bloque del peronismo federal. El exgobernador bonaerense oficializará su decisión de la semana pasada en un encuentro con integrantes de esa bancada que él encabezaba. La salida de Solá y de los legisladores que le responden se suma a la de 6 diputados santafesinos cercanos a Carlos Reutemann. El bloque del peronismo federal pasa de esta forma a contar con 18 miembros contra los 28 de hace algunas semanas.
Internacionales.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas comenzó a tratar el reconocimiento como Estado de Palestina. La petición del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, necesita 9 votos a favor de un total de 15 para ser aprobada. Fuentes diplomáticas advirtieron que el debate podría llevar semanas antes de que el tema sea sometido a votación. De todas formas, en caso de un resultado positivo, Estados Unidos ya anunció que usará su privilegio de miembro permanente y vetará la propuesta.
Deportes.
Argentina venció a Puerto Rico en el torneo sudamericano de básquet y se acerca a Londres 2012. El seleccionado femenino se impuso por 66-61 en la tercera fecha de la competencia, que otorga una plaza para los Juegos Olímpicos del año próximo. El próximo rival del equipo albiceleste es Cuba, en un partido que se disputará hoy a las 20.